A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez.
Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de información de las emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca. Hoy es lunes 29 de octubre de 2012 y aquí estamos para presentar todas las noticias de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Hoy les saludamos
Víctor Manuel Salamanca
y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días.
Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa.
El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura.
Colombia, Colombia, Colombia Mayor, Colombia, Colombia, Colombia Mayor, Colombia, Colombia, Colombia Mayor, Colombia, Colombia, Colombia Mayor.
Mayor información en la alcaldía de su municipio.
La hora 6:32 en Recorriendo Cundinamarca.
Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca.
Más de 14 mil millones de pesos invertidos y por lo menos 600 niños de la escuela primaria Antonia Santos de Tocancipá beneficiados en el resultado de la adecuación del restaurante escolar y la donación de sillas, mesas y utensilios de cocina para su buen funcionamiento.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del acto de elección del Consejo Municipal de Chía a pesar del paro en el que se encuentra el sistema judicial del país.
Enmarcadas dentro de los planes de mejoramiento continuo en la prestación de los servicios a los usuarios, funcionarios del Hospital San Rafael de Fusagasugá adelantaron varias capacitaciones en sistema de gestión de calidad.
En una audiencia pública de rendición de cuentas, la Administración Municipal de la Mesa, liderada por el alcalde Rodrigo Guarín, le mostró a la comunidad los avances y logros en sus primeros 6 meses de gobierno.
Esta semana, en las instalaciones del ICONTEC y con la presencia del director regional de esa entidad, doctor Carlos Bahamón, se hizo la entrega del certificado de calidad a la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Madrid.
6.000 nuevos cupos tiene disponible la Administración Municipal para inscribir nuevos beneficiarios al programa Más Familias en Acción.
Gachancipá recibirá recursos nacionales para obras de infraestructura mediante un proyecto de ley presentado por el senador Carlos Ferro Solanilla para el mejoramiento de infraestructura educativa, deportiva, vial y hospitalaria que beneficien a toda la comunidad de esta población de Cundinamarca.
La Administración Municipal, a través de las empresas públicas de Facatativá, explicó los hechos conducentes al manejo de vertimientos locales sobre el río Botello, problemática que inició hace cerca de 9 años y que en 10 meses de gestión de la actual administración se ha tenido toda la voluntad y responsabilidad con la comunidad. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho.
Troncal de Río Negro, uno de los proyectos estratégicos a corto plazo más importantes para ser competitivos en minería del carbón. Titular desde Tabio.
Como antesala del 21º Encuentro Nacional del Torbellino y Danzas Tradicionales, se van a realizar las diferentes actividades a partir del lunes 29 de octubre, denominado como Torbellino al Parque.
El titular desde Sesquilé.
Llegó el Fondo Nacional del Ahorro a la provincia de Los Almeñas.
Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada especial es la alcaldesa del municipio de Granada, Ana Yolanda Arias.
Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca.
En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca.
En Chía, sala de redacción. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del acto de elección del Consejo Municipal de Chía a pesar del paro en el que se encuentra el sistema judicial del país. En las últimas horas, fuentes extraoficiales informaron que, según proceso iniciado con las formalidades legales el pasado jueves 25 de octubre de 2012, fue declarada la nulidad del acto de elección del Consejo Municipal de Chía, Cundinamarca. La decisión, según la concejal Gina Lorena Herrera, la tomó el tribunal porque no se incluyó dentro de las elecciones una lista. Toda la lista de Chía Positiva quedó por fuera, con sus 15 concejales, dijo. La concejal argumentó que ese error lo cometió la registraduría porque no la incluyó. Los concejales cumplimos los requisitos y presentamos los nombres a las elecciones como exige la ley, manifestó. Ahora los concejales están a la espera de que la registraduría se pronuncie y apele la decisión. El presidente del consejo, Ángel Bueno, afirmó que la decisión es en primera instancia y el fallo será apelado ante el Consejo de Estado. De confirmarse la gravedad de la noticia, el municipio de Chía tendría nuevas elecciones sobre Consejo Municipal.
En Tocancipá, sala de redacción, más de 14,000 millones de pesos invertidos y por lo menos 600 niños de la escuela primaria Antonia Santos de Tocancipá beneficiados es el resultado de la adecuación del restaurante escolar y la donación de sillas, mesas y utensilios de cocina para su buen funcionamiento. José Raimundo Núñez, gerente general de la planta de Diaco en Tocancipá, afirmó: "Nuestra empresa tiene una gran responsabilidad social. Por esto es que hemos apadrinado esta escuela para brindar a los niños un espacio en el que puedan compartir y disfrutar sus alimentos de la mejor forma. Durante el evento, la empresa Diaco, en cabeza de su gerente, entregó cientos de regalos a los estudiantes que compartieron un desayuno inolvidable, tal y como lo manifestaron la gerente de Desarrollo Social, Dina Luz Sánchez, y el presidente del consejo, Uriel Pardo Olarte.
En la mesa, sala de redacción. En una audiencia pública de rendición de cuentas, la Administración Municipal de la Mesa, Apacible para Vivir, Atractiva para Invertir, liderada por el alcalde Rodrigo Guarín Lesmes, le mostró a la comunidad los avances y logros en sus primeros 6 meses de gobierno. La actividad contó con la presencia de los concejales, presidentes de juntas de acción comunal, veedores ciudadanos y comunidad en general, así como de representantes de las empresas de transporte, registrador municipal y funcionarios públicos de la población. En el marco de la rendición, la Administración Municipal mostró los adelantos en temas como mejoramiento y mantenimiento de vías, formulación de proyectos de gestión, los cuales a corte de 30 de junio superan los 76 mil millones de pesos, programas y proyectos de vivienda, atención integral en la salud pública, aseguramiento y vacunación, procesos ambientales y asistencia técnica agropecuaria y seguridad alimentaria, entre otros. Hoy, al cumplir 297 días dirigiendo las riendas de esta próspera población, quiero hacer énfasis en las labores que hemos hecho en busca del progreso de todos mis coterráneos, priorizando proyectos macro y fundamentales para ello, como el gas natural, los programas vivienda de interés prioritario y social, mejoramiento de la prestación de servicios públicos y recuperación de las vías. En este sentido, espero continuar trabajando de la mano de todos ustedes y con la bendición de Dios, pues es así como estamos haciendo el cambio prometido, manifestó Guarín Lesmes al dirigirse a los asistentes, para disfrute de la vida e imperativo garantizar el derecho a la salud. Así lo entendimos y así lo estamos haciendo. El gobernar juntos nos ha llevado con los servicios a toda la comunidad que necesita a los sitios de habitación, resaltó el mandatario. De esta manera, la Administración Municipal continúa demostrando que, trabajando de la mano de la comunidad, las acciones realizadas son más efectivas. Por otro lado, la Administración Municipal realizará este mismo ejercicio al finalizar el mes de diciembre, rindiendo el informe del segundo semestre del año 2012.
En Fusagasugá, sala de redacción, enmarcadas dentro de los planes de mejoramiento continuo en la prestación de los servicios a los usuarios, funcionarios del Hospital San Rafael de Fusagasugá adelantaron varias capacitaciones en sistema de gestión de calidad. El evento estuvo a cargo de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, Territorial Cundinamarca, donde, además de los funcionarios, participaron los contratistas de la Administración Pública. Se brindaron a los participantes los elementos necesarios para fortalecer el servicio al ciudadano dentro del marco constitucional y legal y las políticas de gobierno sobre la materia para comprometerlos con la responsabilidad de ser más eficientes en los procesos, actividades y tareas a su cargo, así como la eficiencia en la prestación de los servicios a los usuarios de la entidad.
En Mosquera, sala de redacción. 6.000 nuevos cupos tiene disponibles la Administración Municipal para inscribir nuevos beneficiarios al programa Más Familias en Acción. A partir de mañana martes 30 de octubre y hasta el 2 de noviembre se adelantará en Mosquera la jornada única de inscripciones al programa Más Familias en Acción, que adelanta el Gobierno Nacional a través del Departamento para la Prosperidad Social. Las familias interesadas podrán acercarse al Estadio Municipal a partir de las 8 de la mañana, en donde con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social se ha dispuesto una completa infraestructura para acompañar el proceso de inscripción. El programa otorga un subsidio monetario directo a la madre beneficiaria, condicionado al cumplimiento de importantes compromisos, como garantizar la asistencia de los menores al sistema escolar y mantenerlos en control permanente de crecimiento y desarrollo.
El reloj marca las 6 de la mañana y 42 minutos.
Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca.
Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho.
Troncal de Río Negro, uno de los proyectos estratégicos a corto plazo más importantes para ser competitivos en minería del carbón. En días pasados, en el municipio de Pacho se llevó a cabo la socialización del proyecto Troncal del Río Negro, uno de los más estratégicos y a corto plazo más importantes para ser competitivos en minería del carbón. La vía Puerto Salgar, Puerto Bogotá, Cambao, Girardot hace parte de las troncales de cuarta generación. Cundinamarca ahora abre grandes posibilidades de infraestructura para el sector minero con la Troncal del Río Negro. Para el día de hoy nos acompaña el ingeniero agrónomo José Hernández, secretario de Agricultura, Cultura y Turismo del municipio de Pacho, a quien saludamos en esta mañana en Recorriendo Cundinamarca y le preguntamos acerca de este ambicioso proyecto que llega para nuestra región y que obviamente traerá mucho desarrollo.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Realmente agradezco mucho la posibilidad de estar acá conversando, pues, para contarles a nuestros oyentes pues las cosas que se han venido haciendo, lo que se tiene programado. Bueno, digamos que para los que no tienen claro el tema, es básicamente una concesión que inicialmente estaba contemplada desde Briceño, Zipaquirá, Zipaquirá, Pacho, Pacho, La Palma, con la proyección hasta el municipio de Caparrapí, del sitio La Guada al municipio de Caparrapí, que eso conectaría la región con la concesión que tiene la Ruta del Sol.
Uh-huh. A ver, usted es pachuno, cierto que sí, ¿no?
Sí, señor.
¿Y conoce también la ruta por allá donde están proyectando?
Sí, 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 tengo la fortuna de conocer toda esta zona.
¿Ha trabajado por allá?
Uh-huh. Sí, señor, trabajé 2 años en Caparrapí. Entonces, el tema es este, básicamente. Hay que tener claro que ni el departamento, ni el municipio, ni la nación tienen los recursos para hacer sostenimiento de la vía ni para hacer una nueva pavimentación pronto. Uh-huh. ¿Sí? No existen, o sea, no, el municipio, el departamento está muy endeudado, el departamento no tiene los recursos para hacerlo, y la nación, pues, en este momento está apuntándole a concesionar y adicional a eso a grandes obras de infraestructura que nos permitan ser competitivos en este aspecto en el aspecto transportes, teniendo en cuenta lo que se viene con el TLC.
Pacho Cundinamarca contará con una de las mejores carreteras mediante una concesión a través de una alianza público-privada en la cual se verá beneficiada la vía Briceño-Zipaquirá-Pacho-La Palma, la cual será subsidiada con el peaje en el kilómetro 30 Bogotá-Zipaquirá. Las empresas transportadoras no podrán subir sus precios y la carretera contará con todos sus servicios las 24 horas. Carro-taller, ambulancia, grúa, policía de carreteras y señalización.
La troncal del Río Negro, que inicialmente la querían llamar Ruta del Carbón, la troncal del Río Negro, pues cobra una importancia. Pues pensar en que pronto vamos a tener un reparcheo o pronto nos van a pavimentar la vía es casi que utópico. Es casi que utópico. Entonces, el hecho de concesionar es una alianza público-privada que quiere hacer el departamento con algunos empresarios, el montaje de un peaje, porque inicialmente estábamos hablando de dos peajes, uno que quedaba entre Briceño y Zipaquirá, y en este momento estamos hablando solamente de un peaje que estaría ubicado en la vía que conduce de Pacho a Zipaquirá, ¿sí? Entonces, yo considero que es la prácticamente la única manera de tener una vía bien señalizada, una vía segura, una vía en muy buenas condiciones, y adicional a eso, pues una vía que genera la posibilidad de movilizar cosas por esta zona, ¿sí? Analicemos básicamente, digamos, una persona que viene de Santander para conectarse con la costa, ¿sí? Aunque ellos lo podrían hacer por otra zona, pero que viniera de esta zona, Ubaté, el Valle de Ubaté, pues sería mucho más fácil entrar por esta zona del Río Negro, salir directamente a la Ruta del Sol por la vía que les estoy comentando, que dar la vuelta por La Vega, Villeta, la nueva Ruta del Sol, que prácticamente lo conduciría a Guaduero, después Puerto Salgar. Entonces, por esta zona les ahorraría bastante recorrido y también le ahorraría recorrido a los que transportan, en este caso, el carbón, que por eso tomaba ese nombre, la Ruta del Carbón, porque les ahorraría muy buena parte del recorrido a los transportadores que llevan a puerto el carbón. Uh-huh. Entonces, esa es, digamos que económicamente considero que esta vía lo que le va a generar es desarrollo a la región, la posibilidad de que los costos de fletes también bajen, o sea, un camión que ya no se va a deteriorar de la misma manera que se deterioraba con la vía que estábamos planteando, pues definitivamente los fletes lo que van es a tender es a bajar, porque va a haber también mayor competencia, va a haber mayor oferta de transporte.
Agradecemos al ingeniero José Hernández, secretario de Agricultura del municipio de Pacho, por entregarnos esta información para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca.
Nuevamente agradezco por este pequeño espacio. Espero de verdad compartir mucho más con ustedes. Yo creo que por último yo quiero dejar un mensaje, y es el tema de que mientras los pachunos, mientras los del Río Negro le tengamos miedo al cambio, le tengamos miedo a fenómenos como este, como un peaje, como, ¿sí? Definitivamente la región pues va a seguir igual. Nosotros tenemos que estar abiertos y claro, obviamente eso a la luz del análisis uno diría, no, pero es que me va a tocar pagar 6,000 pesos más a los que tienen su carro por ir a Bogotá. Pero si analizamos la relación costo-beneficio, seguramente el costo casi que va a ser igual o menor con muchas mejores condiciones. No le tengamos miedo al cambio, ese es como el mensaje.
Inicia el día feliz y bien informado. Son las 6 de la mañana y 49 minutos en Recorriendo Cundinamarca.
El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura.
Colombia, Colombia, Colombia Mayor, Colombia, Colombia, Colombia Mayor, Colombia, Colombia, Colombia Mayor, Colombia, Colombia,
Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio.
En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca.
En Madrid, sala de redacción, esta semana en las instalaciones del ICONTEC y con la presencia del director regional de esta entidad, doctor Carlos Bahamón, se hizo la entrega del certificado de calidad a la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Madrid. Esta certificación permite a las entidades evaluar y medir el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social con la ratificación de este documento de calidad ISO 9000 y GP 1000, queda demostrado que la transformación en los servicios públicos está presente como uno de los propósitos del señor alcalde, doctor Giovanni Bellarraga Ortiz, quien a través del gerente de la empresa de acueducto, doctor Jorge Ortiz, y el equipo de trabajo de la misma, pone en marcha iniciativas enfocadas en brindar un mejor servicio, eficiente y de calidad para los habitantes de la bella Flor de la Sabana. Ejemplo de ello, la implementación del nuevo horario nocturno de recolección de residuos en el municipio, contando con la aceptación de la comunidad madrileña. Con la intención de llevar los servicios de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Madrid más cerca de los madrileños, esta trasladó algunas de sus dependencias el día 19 de octubre a la plazoleta junto a la subestación del barrio El Sosiego y el sábado 20 de octubre a la urbanización Parques de Santa María. El alcalde municipal, doctor Giovanni Bellarraga Ortiz, se vinculó a las jornadas de descentralización, atendiendo las inquietudes de la comunidad en temas de acueducto, planta de tratamiento, división de alcantarillado, aseo, facturación, peticiones, entre otros temas.
En Facatativá, sala de redacción. La Administración Municipal, a través de las empresas públicas de Facatativá, en un extenso comunicado explicó a la comunidad local los hechos conducentes al manejo de vertimientos locales y especialmente sobre el río Botello, constituyéndose en una problemática que inició hace cerca de nueve años y que en 10 meses de gestión de la actual administración se ha tenido toda la voluntad y responsabilidad con la comunidad. Es claro para la Administración Municipal de Facatativá que la responsabilidad con el medio ambiente y la salubridad es un principio general de gobierno y que llegó la hora de tomar medidas para iniciar un proceso serio en la planta de sacrificio, por lo cual el alcalde Orlando Buitrago destinará del presupuesto municipal en los próximos días, dado que las empresas públicas de Facatativá no cuentan con los recursos necesarios, una inversión cercana a los 350 millones de pesos para la optimización de la PETAR de la planta de sacrificio y así subsanar lo recomendado por la autoridad ambiental, al igual que la adquisición de una nueva caldera que cumpla con los estándares de calidad. Milena Rodríguez, gerente de Empresas Públicas de Facatativá, nos explicó aquí en Recorriendo Cundinamarca las medidas tomadas y asumidas por la actual administración local.
Consiste en suspender el sacrificio de la planta de beneficio animal desde el día 25 hasta tanto nosotros estemos cumpliendo con el plan de vertimiento. Desde el 2003 viene un requerimiento de la CARP donde le piden en su momento a la SBAF que cumpla con un permiso de vertimiento. 2004 evidencia según visita técnica que no se están haciendo los mantenimientos periódicos que se le debe hacer a la planta de tratamiento. En el 2005 dicen que se debe dar una suspensión inmediata al proceso porque seguimos contaminando el río Botello. Adicionalmente, en el 2007 se da nuevamente una sanción donde dicen que se está incumpliendo nuevamente con las normas, pero en ningún momento se ha cerrado la planta de tratamiento. En ningún momento se le ha dado la solución que se le debe dar como tal a este problema de vertimiento. Pasa el 2008, nuevamente vuelven a requerir a las empresas públicas con respecto al manejo de los vertimientos. En el 2011 emiten un auto, el cual llega a la EPF en mi gerencia el 13 de enero del 2012, donde me piden a mí un plan de cumplimiento, el cual yo hago efectivo ese plan de cumplimiento. Tenemos que evidenciar realmente que la empresa, desde que la recibimos, pues ha estado con una cantidad de deudas, una cantidad de cosas, un pago de la DIAN, que son por 150 millones, unos pagos que se tienen pendientes al acueducto, bueno, son una cantidad de cosas que hemos tratado de subsanar, porque cuando yo recibí la empresa, la recibí con un presupuesto de 1.005 millones de pesos. En este momento está alrededor de 1.450 millones de pesos, lo que conlleva también analizar que nosotros como tal también nos vemos afectados como empresa al cerrar la planta. Pero nosotros con la administración, con el alcalde, estamos conscientes de que estamos generando un impacto ambiental y es una medida responsable y sensata ante tanta situación de que nadie ha querido hacer absolutamente nada en administraciones anteriores y darle una solución pronta y eficaz a este tema. Entonces, ¿qué se decidió? El 22 de octubre en junta directiva tomamos la decisión de hacer el cierre temporal de la planta. ¿Para qué? Para hacer las adecuaciones y optimización de la PETAR para darle cumplimiento al manejo de los vertimientos. Es optimización, tiene un costo de 110 millones de pesos, que es optimizar lo que tenemos ahí para ponerlo a funcionar y que los vertimientos cumplan con la norma. Segundo, el alcalde ha tomado la decisión de invertir también en la planta de sacrificio con el tema de la caldera, donde nosotros también estamos siendo responsables. ¿Por qué? Cambiando la caldera vamos a mejorar también el medio ambiente y adicionalmente vamos a mejorar los procesos y vamos a evitar que de pronto llegue a suceder, Dios no lo quiera, una tragedia en la planta de sacrificio. Ese costo de la caldera está alrededor de 150 millones de pesos. Estamos hablando más o menos de 350 millones de pesos lo que se debe hacer en la inversión con el tema de la adecuación del gas natural, bueno, una cantidad de cosas que se vienen ahí. Entonces el alcalde está en la disposición y dijo que le iba a dar prioridad totalmente a la planta de sacrificio y la inversión que le vamos a hacer es esa.
Le informamos la hora 6:56.
Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida.
En recorriendo Cundinamarca a esta hora de la mañana tenemos como invitada especial a la alcaldesa del municipio de Granada, doctora Ana Yolanda Arias. Doctora Ana Yolanda, un placer saludarla, muy buenos días.
Buenos días, Víctor, y muy amable. Un saludo muy especial para todas las personas oyentes del programa que ustedes dirigen.
Bueno, como quiera que estamos saliendo por 25 emisoras en 25 municipios del departamento de Cundinamarca, brevemente quisiéramos que usted le contara a los oyentes quién es la alcaldesa de Granada.
Sí, claro, mi nombre es Ana Yolanda Arias. Tuve la oportunidad de ser elegida por el municipio, por los habitantes del municipio, en el mes de octubre del año inmediatamente anterior. Y como persona profesional, abogada especializada en gerencia pública y control fiscal, y también en gerencia social, pues en este momento estoy al frente de la representación del municipio de Granada. De igual manera, pues puse a disposición mi experiencia por 19 años con el Estado y de igual manera pues el trabajo que he ejercido con los municipios de Cundinamarca y también con la Contraloría de Cundinamarca. Entonces, pues en estos momentos pues me encuentro ya desarrollando como tal los compromisos que adquirí en campaña con la comunidad granadina.
Sí, señora. Doctora Ana Yolanda, cuéntenos exactamente los puntos más importantes que usted destacaría de lo que es su actividad como mandataria en Granada. ¿Qué quiere hacer por el municipio?
Pues muchas cosas quisiéramos hacer como mandatarios. La verdad es que hay veces nos quedamos muy, muy cortos en relación con los presupuestos. Pues ustedes saben que el municipio de Granada es un municipio de esta categoría, donde pues nuestro presupuesto es muy, muy corto frente a otros municipios. Granada hace parte de la provincia del Sumapaz y como tal pues nosotros tenemos muchas necesidades que pues es importante que nosotros entremos a ponernos al frente. Dentro de los compromisos adquiridos pues están los de el carro compactador de basura, que nosotros tenemos allí un problema delicado en materia de recolección de basuras y alcantarillados. Entonces, pues hemos hecho la gestión para que el municipio pueda contar con un compactador y de esto pues ya el señor gobernador nos ha dado la viabilidad para que pueda el municipio hacerse a este importante vehículo. Por otro lado, pues estamos también gestionando todo lo que corresponde a la viabilidad del gas natural en nuestro municipio. Pues el gas tan solo llega al municipio de Silvania por un lado y por el otro al municipio de Cibaté. Entonces estamos nosotros adelantando todo lo concerniente al trámite necesario para que nos puedan dar viabilidad para poder tener este servicio en el municipio. Otro tema importante es que nosotros en estos momentos estamos adelantando lo correspondiente a unos estudios para la construcción del Coliseo de Deportes. Pues el municipio no cuenta con esta infraestructura, y también lo de la Casa de la Mujer. Nosotros pues son muy pocos los inmuebles que tiene el municipio, y pues son obras importantes que en estos momentos pues requiere la comunidad. Y de igual manera pues estamos nosotros adelantando lo de la terminación de las aulas de la segunda fase. Estamos haciendo algunas, adelantando lo que es la entrega de algunas obras para adelantar el proyecto de la tercera fase del Colegio Gustavo Uribe Ramírez. Entonces, pues ya el señor gobernador nos aprobó para el municipio 180 millones de pesos para la terminación de esta obra. También el tema relacionado con las vías terciarias del municipio. Sí. Entonces, pues ahí estamos adelantando algunos proyectos que tienen que ver con placa huella para diferentes veredas. En atención a la ola invernal, pues nuestros caminos se han deteriorado bastante, y por eso pues hemos presentado varios proyectos en aras de poder tener la oportunidad de conseguir esos recursos que el municipio necesita. Dentro de los tantos compromisos son esos que son importantes para la comunidad, y que en estos momentos ya nos encontramos al frente pues haciendo lo que nos corresponde, en especial a mí como mandataria de Granada.
Doctora Ana Yolanda Arias, alcaldesa de Granada, ¿qué impacto ha tenido la construcción de la doble calzada de Bogotá a Girardot al paso por su municipio?
Pues el impacto ha sido negativo. Si bien es cierto, el ministerio, la concesión, pues ellos defienden mucho el tema de que vamos a beneficiarnos y los bogotanos se van a beneficiar. Pues eso puede que sea cierto, porque nosotros no vamos a decir que no, pero la verdad que este tema de la doble calzada se ha venido discutiendo desde el año 2004, y a la fecha pues en el municipio de Granada se vienen adelantando unos trabajos que están empeorando la situación del municipio. Hemos tenido varias reuniones, hemos tenido recorridos con los ingenieros de la ANI, con la supervisión de la misma Agencia Nacional, con los ingenieros de la concesión. Se han hecho recorridos, se han hecho mesas de trabajo. El 28 de junio se hizo una mesa de trabajo con el señor gobernador, donde se trataron ampliamente todos los temas que en estos momentos pues tienen afectado nuestro municipio. Dentro de las obras que se han hablado hace muchísimos años y que no se han construido está lo correspondiente a los puentes peatonales, a los pasaganados mixtos, el tema de las zonas de aislamiento, la problemática que tenemos con relación a la conducción de aguas, a las alcantarillas que no las han terminado, mal construidas, a la calidad del material que ellos han utilizado para el desarrollo de estos de estas obras. También el hecho de que a la gente que les compraron los predios no se los han pagado en su totalidad, y a los que en estos momentos le han adelantado un 50%, si bien es cierto, han comprado 5 metros, 10 metros, la concesión se ha tomado el doble. Entonces, todas estas situaciones pues han hecho que la situación en el municipio pues sea extremadamente delicada. Otro tema importantísimo es que la concesión no tuvo en cuenta un intercambiador vial para el acceso directo al municipio. Entonces, las únicas dos entradas que teníamos, pues nos las dejaron, nos dejaron unos retornos a 3 kilómetros por cada sector, y en estos momentos pues nosotros hemos discutido que si la obra se va a dejar así y no va a haber un intercambiador vial en el municipio de Granada, en el ingreso al pueblo, pues el municipio va a desaparecer. El señor gobernador, el mes anterior, cuando se tuvo la oportunidad de hacer la entrega del viaducto al presidente, que él vino a inaugurar y se entregaron unas obras en dirección hacia Granada, un kilometraje de vía. Pues el señor gobernador con los medios de comunicación pues también habló sobre la necesidad que había de que en Granada se tuviera que construir un intercambiador para que nosotros pudiéramos ser beneficiados, pues no perder esa parte turística y comercial que pues siempre hemos tenido. Así como están las obras, pues han desaparecido los centros poblados de San José, de Santa Lucía, la parte del ramal, y en estos momentos está desapareciendo la vereda de la 22. Por eso la comunidad, en atención a toda esta problemática y sobre todo en el sector de San Raimundo, cuando se desconoce cuáles son los diseños definitivos y si verdaderamente la doble calzada va a cruzar por el lado izquierdo bajando hacia Melgar o va a coger los dos carriles, porque eso no lo sabemos, pues estamos nosotros a la expectativa de saber qué va a pasar. La comunidad está organizada a través de comités y veedurías desde el 9 de octubre. En estos momentos ellos ya hicieron un campamento, ellos están haciendo una manifestación pacífica desde el 9 de octubre y no han permitido que se sigan realizando, se sigan desarrollando trabajos que pues obviamente perjudican a la comunidad, como por ejemplo la construcción de unos pasaganados. Uno de ellos pues da una quebrada y el otro pues la verdad no esos pasaganados no reúnen las condiciones técnicas necesarias. Entonces pues la comunidad se ha organizado y ellos van a permanecer en esa manifestación pacífica. Nosotros pues ayer tuvimos con el alcalde Silvania la oportunidad de ser invitados a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, donde después de un debate que iniciaron los señores representantes, pues tuvimos la oportunidad al finalizar de hablar con la ministra. Yo personalmente hablé con ella y le puse en conocimiento cuál es la problemática del municipio y que nosotros necesitamos que ellos le den la cara a la comunidad, que se tomen las decisiones y que si se envía algún delegado, que sea el delegado que tenga voz y voto y que tome las decisiones necesarias, porque siempre nos han enviado delegados, ingenieros, personas representantes. Eso todo queda en actas, todo queda en el papel, todo queda en que posiblemente, tal vez, de pronto, vamos a mirar cómo se realiza, pero hasta ahí queda el tema. Sí. Hasta lo último que nos pudieron decir es que lo que no está en la contratación que se está desarrollando, lo van a dejar en unos contratos adicionales. Pero como ayer discutían los mismos representantes, ¿cuántos adicionales le han hecho a la contratación inicial? Entonces, pues ahí estamos en ese tema. La Cámara va a seguir en su debate. La Comisión Sexta, exactamente, va a continuar en su debate la próxima semana. Y de igual manera, pues nosotros como alcaldes estamos ahí. También otro municipio que ha tenido este problema ha sido el alcalde de Silvania, que ha estado muy al frente del tema. Y nosotros hemos trabajado articuladamente esta situación porque es que finalmente no nos han puesto la atención requerida. O sea, siempre queda como que la viabilidad, hay recorridos y reuniones, pero hemos hecho tantas que ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de reuniones que se han desarrollado con presidentes de juntas, con líderes comunales, concejales, exconcejales, alcaldía, secretaría de planeación, pero hasta ahí queda. Entonces, pues, ese ha sido el resultado hasta el momento. Pues ayer con la ministra, pues, quedamos pendiente de una próxima reunión. Ellos van a mirar, van a tocar el tema, pues eso se habló, van a tocar el tema de Granada. Y estamos, pues, a la expectativa de que nos llamen y poder discutir esos temas allá en la Agencia Nacional.
Pues, alcaldesa, ojalá que realmente se solucione este problema, que ustedes pues puedan realmente beneficiarse de la vía y no que se les convierta, como usted muy bien nos lo ha descrito, en un problema enorme para estos municipios que simplemente les tapan las salidas y los dejan aislados y mirando que el progreso pasa por el lado, ¿no?
Claro, y sobre todo, Víctor, por lo siguiente, el municipio de Granada es la puerta de oro del Sumapaz. Y a mi municipio lo han conocido es por la accidentalidad, pero resulta que a raíz de todas estas obras y todo, donde se ha ampliado la vía y todo, pues hay muchas veredas que me quedaron incomunicadas. Entonces estamos también discutiendo ese tema de que no pueden impedir la comunicación que tengan las veredas, los pasos que tengan las mismas, y que la inseguridad, la parte de accidentalidad en el municipio, lo que es accidentalidad, se disparó terriblemente. Todas las semanas nosotros tenemos prácticamente allí accidentes, y en el informe que rendía el comando de policía en un consejo de seguridad, ellos casualmente hablaban de que nos han presentado una cantidad de accidentes que superan más de 30 lesionados con incapacidades superiores a 30 días. Entonces, yo pienso que la situación es de mucha importancia, y que no hemos tenido, pues, obviamente, la oportunidad de ser escuchados como se merece. Por eso, pues, desde cuando yo inicié esta administración me puse muy al frente de este tema, y ahí estamos. Por lo menos hemos hecho reunión y todo, pero no han estado, no han estado las personas que verdaderamente deben de tomar esa clase de decisiones. Si se va a hacer, no se va a hacer, ¿por qué no? Darnos la solución y saber qué es lo que vamos a hacer frente a cada uno de los puntos que nosotros les hemos puesto en conocimiento a ellos.
Bueno, nos quedamos con un panorama muy triste realmente de lo que está sucediendo en este queridísimo municipio. Es un sector bellísimo en el departamento de Cundinamarca, en los límites con Silvania, y con un hombre venido de España formidable como esta de Granada, que Granada es riqueza, en fin, tantas cosas bonitas. Pero le cuento, doctora Ana Yolanda, que como el tiempo se nos termina, las cosas bonitas que tiene Granada vamos a dejarlas para otra oportunidad, porque hoy usted nos ha dado una noticia muy importante y muy triste realmente.
Listo, Víctor, ¿no? Muchísimas gracias por tenernos en cuenta, y de verdad que la comunidad sepa y conozca que todos los alcaldes a nivel Cundinamarca hemos sido muy juiciosos en estar al frente de esta tarea que tenemos, estos compromisos que tenemos frente a la comunidad. Por eso, pues, cualquier cosa que pueda pasar en este municipio, nosotros hemos hecho una socialización importante, y pues yo sé que todos estamos con la finalidad de poder cumplir nuestros compromisos frente a la comunidad y poder hacer lo que nos corresponde como alcaldes municipales. Entonces, pues, agradecerles a ustedes por este espacio que nos dan, porque la comunidad nos escuche y porque tengan conocimiento efectivamente qué es lo que estamos haciendo nosotros al frente de estas administraciones.
Muy bien, la doctora Ana Yolanda Arias, alcaldesa del municipio de Granada, en Recorriendo Cundinamarca.
El reloj marca las 7 de la mañana y 11 minutos en Recorriendo Cundinamarca.
Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304, y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país.
Hechos importantes desde Tabio, emisora Huayque Estéreo.
Patricia, Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Los saludo desde Tabio, Cundinamarca. Como antesala del 21º Encuentro Nacional del Torbellino y Danzas Tradicionales, se van a realizar las diferentes actividades a partir del lunes 29 de octubre, denominado como Torbellino al Parque. Dichas actividades son: lunes 29 de octubre, desde las 4 de la tarde, Danzas de Lourdes, Danzas Instituto Municipal de Cultura Infantil y Juvenil, Grupo Invitado Instituto Cultura de Cajicá. Martes 30 de octubre, Danzas José de San Martín, Danzas Instituto Municipal de Cultura Infantil y Juvenil, Grupo Invitado Danzas Colegio Inmaculado Corazón de María. Miércoles 31 de octubre, Danzas Ajuaica Instituto Municipal Cultura de Tabio, Grupo Invitado Danzas Tradicionales de Tenjo. Y el viernes 2 de noviembre se inicia el 21º Encuentro Nacional del Torbellino y Danzas Tradicionales. Así que para que todas las personas estén súper pendientes, porque va a estar muy interesante. Fue una información para Radio Huayca Estéreo y para Recorriendo Cundinamarca.
En el territorio nacional son las 7 de la mañana y 13 minutos. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca.
En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca.
En Gachansipá, sala de redacción, Gachansipá recibirá recursos nacionales para obras de infraestructura mediante un proyecto de ley presentado por el senador Carlos Ferro Solanilla para el mejoramiento de infraestructura educativa, deportiva, vial y hospitalaria que beneficien a toda la comunidad de esta población de Cundinamarca. El objetivo de la iniciativa, mediante la cual la nación se asocia a la conmemoración de los 400 años de fundación del municipio de Gachansipá, es beneficiar al municipio con cuatro grandes obras de interés público y social que en conjunto se conviertan en motores de desarrollo regional y garanticen un mayor bienestar a sus habitantes, asegura Ferro Solanilla. Se plantean cuatro obras: mejoramiento de infraestructura y dotación del puesto de salud, la culminación del colegio presbítero Carlos Garavito Acosta, el mejoramiento de la malla vial municipal y la construcción de una villa olímpica denominada Cuarto Centenario. Para la respectiva ejecución, el Gobierno Nacional podrá asignar recursos del Presupuesto General de la Nación o promover a través del Sistema Nacional de Cofinanciación basado en la disponibilidad de cada vigencia fiscal.
En Sopó, sala de redacción, la Administración Municipal y la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Turístico realizarán en la semana del 15 al 18 de noviembre en el Coliseo Municipal el primer encuentro regional de emprendimiento e innovación. El próximo 15 de noviembre será la apertura del evento, que contará con muestras empresariales, foros de responsabilidad social, empresarial, ponencias de empresarios, intervenciones por parte del sector público, actividades culturales y un desfile de modas que dará a conocer las creaciones del gremio de artesanos del municipio y la región. Al mismo tiempo se llevarán a cabo la Feria Universitaria y en Sopó CIA y Camello, espacio donde la comunidad podrá presentar su perfil laboral y conocer nuevas formas de productividad.
En Girardot, sala de redacción, en la semana que concluye se llevó a cabo en la sede de la Universidad Piloto de Colombia, seccional del Alto Magdalena, el primer encuentro nacional de semilleros de investigación piloto, dentro del marco de las celebraciones de los 50 años de ese centro de educación en esta región de Cundinamarca. La agenda incluyó una exposición permanente, unas mesas sobre desarrollo sostenible, con participación de Edgar Camacho Camacho, decano del Programa de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, sede Bogotá. Además, se manejó como tema central la globalización con sentido social, desarrollo y productividad, con la participación de Alba Lucía Moreno Vela, decana del Programa Psicología de la Universidad Piloto de Colombia. Tras estos desarrollos académicos se conocieron varias ponencias sobre problemáticas regionales, contándose también con disertaciones de consultores locales sobre diversos aspectos de desarrollo regional.
En La Calera, sala de redacción, el cementerio municipal de La Calera estará cerrado por los próximos dos meses en razón al desbordamiento de la quebrada La Toma, que inundó el acceso al sepulcro. Zulma Alayón, gerente de las empresas de servicios públicos de La Calera, explicó que los recursos para realizar la obra de mitigación ya están priorizados por parte de Aguas de Cundinamarca por un valor aproximado a los 450 millones de pesos, pero que no los han podido ejecutar. Necesitamos que el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Territorio agilice los trámites de liquidación del contrato de la fase 1 para liberar los 30 metros que están pendientes, que se encuentran justo dentro del parqueadero, explicó Alayón. Mientras tanto, la preocupación crece entre los habitantes del sector y el personal del cementerio. De no agilizarse las obras y si sigue lloviendo, podría generarse una emergencia sanitaria, porque el muro podría caerse y las bóvedas saldrían flotando, dijo Magdalena, residente del conjunto. Hasta que el cementerio reciba una respuesta del ministerio para terminar las obras, seguirá cerrado. Por ahora, la sugerencia que le hacen a los usuarios es que cremen o entierren a sus seres queridos en los cementerios de Sopó, Choachí o Huasca.
En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo.
Cordial saludo, Patricia, Víctor Manuel y a todos los colegas y oyentes en las diferentes emisoras que a esta hora nos integramos en Recorriendo Cundinamarca. El pasado miércoles 24 de octubre se dio apertura al punto de atención del Fondo Nacional del Ahorro en Sesquilé. Al acto asistieron diferentes personalidades tanto del ámbito político, regional como departamental. Y así se dirigió A los presentes, el alcalde de la población, doctor Ricardo Cortés, quien exaltó las bondades de esta entidad financiera.
Hemos celebrado un convenio con el Fondo Nacional del Ahorro, la cual tiene como misión fomentar la cultura del ahorro, administrar eficientemente las cesantías y ahorros de todos sus afiliados, para promover a través del crédito y leasing habitacional, vivienda y educación, pilares del desarrollo humano de la nación. Con nuevos mecanismos de financiación, un modelo operativo fundamentado en talento humano comprometido y comprometiendo tecnologías eficientes y enfoque integral del servicio al ciudadano. Se ve la gran labor que viene desarrollando, dando cumplimiento a sus objetivos estratégicos, entre los que puedo destacar el fomentar la cultura del ahorro, contribuir a la disminución del déficit de vivienda en Colombia, contribuir a la disminución del déficit de educación en Colombia, aprobar créditos de vivienda en 3 días, aprobar créditos de educación en 3 horas, pago de cesantías en 5 días y, lo más importante, fomentar un servicio de excelente calidad al cliente, a nuestro ciudadano. De este punto que hoy inauguramos del Fondo Nacional del Ahorro, se van a beneficiar no solo los habitantes del municipio de Sesquilé, queridos alcaldes, Gachancipá, Manta, Suesca, Guatavita, Tibirita, Chocontá, Villapinzón, Huasca, Tocancipá, Sopó y algunos 6 municipios del norte del departamento de Boyacá.
Resaltó el compromiso de la administración municipal con el mejoramiento en la calidad de vida de los esquileños.
Que nuestra provincia de Almeidas, el sector que más demanda vivienda, es aquel que tiene menos recursos, pero que con esfuerzo unos ya tienen su platica y aspiran a su casita. Entonces creo que podemos apostar también en el tema de inclusión social a viviendas dignas para sectores pujantes y que hoy demandan viviendas en los cascos urbanos y en la zona rural, allá en nuestras veredas. También tenemos que pensar en lo que es la gran demanda de agua y desagüe, saneamiento básico, plantas de tratamiento de residuos sólidos, que es parte de la infraestructura que se requiere en estos territorios.
Para Recorriendo Cundinamarca, este fue un informe con Daniel Castillo Sánchez.
Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así.
Desde Chingaza Estéreo.
Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM.
Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida.
Este es el informe de Depacho Estéreo.
Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz.
Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país.
Tenemos las 7:23 a.m.
En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca.
En Soacha, sala de redacción, gracias al trabajo emprendido por la Secretaría de Educación y Cultura y desde su Sistema de Atención al Ciudadano, SAC, a partir de la fecha, cada una de las instituciones educativas oficiales del municipio recibirán los requerimientos de la ciudadanía a través de este sistema como primer respondiente en el proceso de atención al ciudadano. Esto quiere decir que cada colegio oficial del municipio tiene desde ahora un espacio para la radicación de documentos para las diferentes solicitudes solicitudes de la comunidad, convirtiéndose así en primera instancia de dichas inquietudes. Para ello, el líder del Sistema de Atención al Ciudadano, SAC, de la Secretaría de Educación y Cultura, Pedro Díaz, adelantó una capacitación dirigida a 36 funcionarios administrativos de planta de los colegios oficiales, con el fin de comunicar el funcionamiento del sistema, que tiene como fin primordial el bienestar para el usuario, permitiendo a los funcionarios entregar respuesta a los requerimientos con calidad. Para esto se han activado usuarios correspondientes a cada una de las instituciones educativas con el fin de que allí sean cargadas las solicitudes para el trámite y respuesta a cada una de ellas. Finalmente, es importante dar a conocer a la ciudadanía que también puede registrarse en el sistema SAC para hacer seguimiento a los requerimientos, consultas, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes en línea ingresando a la página de la Secretaría de Educación y Cultura www.soachaeducativa.edu.co y haciendo clic en el link del SAC.
En Cota, sala de redacción. La construcción de 60 kilómetros de alcantarillado que conducirán las aguas lluvias y residuales que por más de 50 años los habitantes de Cota esperaron para lograr la renovación de sus redes de acueducto y alcantarillado. Soportamos malos olores en nuestras casas producto del rebosamiento de los sifones, afirmó Clara Méndez, residente de la vereda Pueblo Viejo. La empresa de servicios públicos de Cota y el municipio comenzaron con la implementación del nuevo plan maestro de acueducto y alcantarillado. William Noriega, secretario de Obras Públicas de Cota, explicó que la obra consiste en la modernización y cambio total de los tubos del sistema de alcantarillado y acueducto, además el embellecimiento de las vías. El proyecto contempla la construcción de 60 kilómetros de alcantarillado que ayudará a conducir las aguas lluvias y residuales. El sistema ya cumplió su vida útil, lleva más de 15 años de haberse construido. En los últimos años ha crecido el municipio y las redes son insuficientes para atender la demanda, sostuvo Noriega. Con esta iniciativa serán 22.000 habitantes los beneficiados. En esta primera fase se han invertido cerca de 6.000 millones de pesos. El costo total es de 150.000 millones de pesos.
En Cajicá, sala de redacción, el municipio de Cajicá, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social y la Oficina de Educación, organizó el primer Foro Municipal Cajicá 2012, Experiencias Significativas de Convivencia, y el Foro Provincial La Educación como Sendero para la Convivencia, ambos liderados y apoyados por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la convivencia pacífica, la democracia y los procesos de ciudadanía dentro de las instituciones educativas del departamento. El Foro Municipal Educativo se llevó a cabo el pasado 1 de octubre en el auditorio del Colegio Newman School con la ponencia sobre experiencias, prácticas y vivencias en el área de convivencia estudiantil de las 6 instituciones educativas del municipio de Cajicá. Finalmente, el jurado calificador escogió a la institución educativa Pompilio Martínez para que representara a Cajicá en el Foro Provincial de Sabana Centro. Dando continuidad a los foros educativos, se realizó el Foro Provincial Sabana Centro el pasado 12 de octubre en las instalaciones de la institución educativa San Gabriel. Allí los municipios de Cogua, Gachancipá, Sopó, Nemocón, Tocancipá, Cota, Tabio y Cajicá participaron representados por las instituciones que resultaron ganadoras en los pasados foros municipales. Tras una larga jornada en la que cada institución expuso sus experiencias enfocadas hacia la construcción de los valores, tanto de los estudiantes como de docentes y rectores, finalizó con éxito el primer foro provincial, dejando como ganador al Colegio Pompilio Martínez, quien representó al municipio de Cajicá en el foro departamental que ganó en el municipio de Jacopí.
Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca.
Este fue el recorrido informativo por las regiones del departamento. Muchas gracias por su sintonía. Feliz inicio de semana. Y recuerden que mañana tenemos nuevamente esta cita con la información de Cundinamarca.
Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía
y un feliz día para todos.
Recorriendo Cundinamarca.